Ser Podcast.
Vamos a intentar hablar fríamente de lo que ha ocurrido en Alemania. Corresponsal Carmen Viña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Carlos,
Carmen, ¿tú cuántos años llevas viviendo en Alemania? Lo estaba pensando esta mañana, llevas ya un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues en julio ha hecho 15 años.
15 años. Pues tienes toda la autoridad, no solo profesional, sino personal, para compartir aquí en la ventana con los oyentes cómo has vivido este proceso, cómo te sientes hoy, como ciudadana te pregunto, después de los resultados electorales de ayer, y cómo está el país, es decir, no tanto la opinión pública, sino la publicada, digo, sino la pública. ¿Qué hueles en tu entorno? ¿Qué habláis hoy en el día después?
Bueno, yo diría que las sensaciones de desánimo, ¿no? Es pues, de estupor, de conmoción, como ha dicho estar el canciller Friedrich Merz, ¿no? Creo que buena parte de la población alemana no se esperaba este resultado. De hecho, tanto los medios de comunicación como muchos partidos han mostrado sorpresa, ¿no? Esto era como que viene el lobo, pero no acababan de creérselo. Y claro, muy preocupados, porque es que el resultado, la magnitud del resultado, con un 40 y tantos % cerca de la mayoría absoluta, ha superado todas las previsiones. Entonces, bueno, pues alrededor se escucha pues eso, tristeza, qué va a pasar con los inmigrantes, qué va a pasar con los niños, porque bueno, pues las políticas que quiere implantar Alternativa para Alemania pues son segregacionistas, ¿no? No solo por género, sino también quiere sacar a los niños discapacitados de las aulas, no quiere que la obligación sea la educación escolar sea obligatoria, es decir, que los padres puedan dar clase a sus hijos en casa, y esto también tiene una vertiente bastante peligrosa. Bueno, es decir, con muchísima inquietud se vive,
claro. Lo de la milicia ciudadana voluntaria, ¿puedes contar lo que es?
Bueno, esto es algo que plantea la extrema derecha, y es crear patrullas ciudadanas que vayan por los municipios, comprobando que todo esté en orden, incluso ayudando a la policía a retener a presuntos delincuentes hasta que ellos lleguen, etcétera. Bueno, pues como comprenderéis, es algo completamente anticonstitucional y muy peligroso, claro.
¿Esto existe en Estados Unidos, en la frontera con
México? Sí, efectivamente. Yo creo que se han inspirado en este tipo de patrullas. Sí,
bueno, sí. En Estados Unidos, por cierto, el país publica hoy una historia sobre actividades del ICE, del servicio este anti-inmigración que se inventó Trump, y de un grupo de venezolanos que han deportado, ¿sabéis a dónde? A Liberia, gente que está además con papeles y trabajando dentro del país.
Sí.
Bueno, es una cosa increíble.
Y pone nombre y apellidos a estos venezolanos y a un hondureño, pero que son parte de las más de 23.000 personas que han sido detenidas por ICE y deportadas a terceros países, a 26 naciones con las que Estados Unidos tiene acuerdo desde enero del 25 hasta el 15 de agosto del 26. 23.000 personas que han sido, iba a decir, repatriadas, no son repatriadas porque no son llevadas a sus países de origen, son deportadas a países en los que nunca han estado y con en los que no tienen ningún tipo de vínculo. 23.000 personas, muchos de ellos son acuerdos con países africanos, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, a los que Estados Unidos paga una cantidad por acoger a personas que viven en muchos casos con papeles legales en Estados Unidos y que son simplemente detenidos por su origen, su color de piel.
Pero fíjate, tú comenzabas el programa hablando de refranes, ¿no? Hay uno que dice, más vale prevenir que curar. Claro, a mí lo que me sorprende es la sorpresa de los alemanes, porque no han engañado. O sea, siempre esto que nos cuenta Carmen lo han presentado como programa electoral y lo han defendido en los mítines y han obtenido casi una mayoría absoluta. O sea, lo que creo que las democracias occidentales deben plantearse no es cómo de repente sacamos a esta gente, digamos, del panorama político democrático, sino no permitirles llegar, porque es que si llegan, bueno, harán lo que han prometido y lo que han defendido.
Lo que pasa es que llevamos tarde, porque forman parte de siete gobiernos
claro,
en Europa.
Claro, y los que vengan.
Y los que vengan.
Vamos a pedir ayuda. Ana López Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Ana López Ortega es doctora en ciencia política y autora del libro La extrema derecha en Europa. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué se puede hacer o por qué hemos hecho mal? Lo que tú prefieras. Lo del cordón sanitario, por cierto, que ahora es la gran... expectativa sí. en este día después, ese finalmente darán los números o no para aislarles y tal. ¿Eso es buena idea o mala idea? ¿En qué quedamos?
Bueno, el cordón sanitario sí que es positivo porque puede impedir que la extrema derecha gobierne y, por tanto, reducir esa capacidad de intervención en la acción política. Lo vemos claramente en España. Cuando la extrema derecha no pacta con el PP, no tiene capacidad para modificar los presupuestos o los acuerdos de gobierno. Pero no puede impedir por sí solo que crezca el cordón sanitario. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil, ya hubiéramos acabado con el éxito de la extrema derecha y llevamos conviviendo con ella desde los años 70. Hay que combatir todas sus causas, económicas, sociales, políticas y, sobre todo, ofrecer respuestas mejores a los problemas de la ciudadanía. Déjame actualizar la célebre frase del asesor de Bill Clinton para explicar las causas. Es la economía, pero también es la dignidad y la identidad.
¿Qué grandes errores entonces se han cometido para llegar hasta este punto en el que nos encontramos, Ana?
Muchos errores. Primero, desde el poder político, pactar con ellos. Ya. Os voy a dar una cifra. Desde los años 80 se han formado más de 70 gobiernos de coalición con partidos de extrema derecha. Hoy, uno de cada tres gobiernos de coalición en la Unión Europea o los apoyan o forman parte de las extremas derechas. Cuando esto lo que hace es normalizarlos, cuando antes estaban considerados marginales. Segundo error, copiar sus propuestas, porque entonces legitima su marco. Lo estamos viendo en Europa con el endurecimiento de las políticas migratorias. Hemos pasado de la Europa de la welcome refugiados a la política fortaleza. No debatimos cómo integramos, sino cómo expulsamos. Tercero, y esto va dirigido a medios, amplificar gratuitamente sus mensajes, convirtiendo cada provocación en noticia. Y hay un cuarto elemento fundamental. Los partidos democráticos y la sociedad civil tienen que ofrecer respuestas a los problemas que alimentan el descontento y que yo resumiría en tres: vivienda asequible, empleo digno y servicios públicos de calidad y eficaces. Y ojo, algo que Carmen seguro que habrá detectado en la campaña electoral de Sajonia: la calle. Ellos tienen una actividad muy importante en actos pequeños en la calle. De hecho, ha sido significativo como el candidato firmaba esa portada de Der Spiegel como si fuera una rockstar. Y, por supuesto, también dar la batalla en las redes sociales.
Dale, Carmen, por alusiones.
Sí, sí, efectivamente, el candidato de la extrema derecha, Ulrich Siegmund, se ha construido, por ejemplo, en TikTok una audiencia enorme, tiene un canal titulado Valor para la Verdad y tiene un estilo de comunicación mucho más informal que la mayoría de políticos alemanes. No está enfadado, ni es pesimista, ni es lejano, sonríe casi continuamente, ha llevado una campaña a cabo, lleva a cabo una campaña buenísima en el cuerpo a cuerpo, muy bien dirigida y efectivamente, mensajes sencillos, mucha presencia física en actos, en redes sociales y ha conseguido, ¿no?, el magnífico resultado que ha tenido la ultraderecha.
Algo parecido sucedió aquí en España con Vox, ¿no? En las primeras elecciones donde irrumpen en el Congreso de los Diputados, con 28 diputados creo que eran, en la campaña electoral lo estábamos tratando como una cosa más o menos anecdótica y sin embargo estaban yendo, haciendo pequeños mítines en pequeñas localidades y a partir de ahí transmitiendo su mensaje. Hubo que repetir esas elecciones porque no se llegó a un acuerdo de gobierno y duplicaron su presencia en el Parlamento, ¿no? O sea, que algo parecido a lo que ahora mismo nos contaba la profesora y nos contaba Carmen sucedía aquí en España.
Claro, hombre, yo creo que lo ha contado muy bien la profesora, ¿no, Ana?
Doctora.
pero, o sea, al final hay un mínimo común en todo esto, ¿no? Todos esos votos es un voto de desencanto, de desafección, de un voto contra las élites, porque por falta de soluciones, porque hay una sensación de abandono, de dejadez. Eso lo tienen todos en común. Ahora, todos estos grupúsculos de ultraderecha comparten y no comparten un montón de cosas. Son como un cul-de-sac, son como una gigantesca saco donde cabe todo el que grite y tenga una causa, por muy pequeña que sea, como ha dicho la doctora. Estos llevan desde los 70, 80, pero si ahora se juntan los viejos conspiranoicos, los nuevos antivacunas, los negacionistas climáticos, los etnonacionalistas, los nacionalcatólicos, los xenófobos, los racistas, los machistas, los terraplanistas. Todos tienen su sitio y si te lees sus planes electorales, siempre hay una patita para cada uno de ellos. Cada uno se puede ver reflejado. Ahora, exacto, cuando lleven a cabo las políticas de verdad y tienen que empezar a funcionar un poco ya para todos, entonces sí, algunas las llevan a cabo, sobre todo en esa cabeza de turco que han encontrado, que es la inmigración. Lo estamos viendo en los gobiernos donde comparten espacio ahora aquí en España. Pero otros discursos no son compartidos por todos los votantes. Lo que es compartido es que tengo a alguien que grita lo que yo quiero gritar. Y corrígeme, pero la actual jefa, digamos, de la EDF es lesbiana, vive con su chica, vive en Suiza, si no me equivoco, vive en Suiza, no vive en Alemania, y tiene hijos adoptados extranjeros que no son suyos. Sí. Es decir, que cuando llegase el momento de aplicar esa política xenófoba y de política de género, ella qué haría, tendría que abstenerse, ¿no? Lo mismo pasaría con el resto de pequeños personajes que pululan ahí alrededor, ¿no?
Bueno, es que es una hipocresía absoluta, porque a Alice Weidel, a la copresidenta de AfD, le han preguntado muchas veces por estas incongruencias, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, es que yo no lo vivo así, y yo no apoyo, claro, es que es alucinante, yo no apoyo los planteamientos que se hace en mi partido político en ciertos estados federados. Es decir, ella intenta siempre como mantenerse alejada de una realidad y de unos postulados que en el fondo está defendiendo.
Ya. Ana, claro. Ana, también, sí, dale, Ana.
Sí, es que habéis, John y Carmen han dado dos pistas para entender a la extrema derecha. La primera, que cada extrema derecha es hija de la cultura política de su país. Esto quiere decir que tenemos unos mínimo común denominadores, esos malestares que encontramos económicos, sociales, culturales, en el caso de Alemania, es por esa fractura este-oeste y por esa nostalgia de una RDA comunista, como si fuera ahora la solución a los problemas de la democracia. Y luego habéis dado la clave de por qué la extrema derecha sigue en este momento dulce y todas las contradicciones no les perjudican. Es porque el resto de partidos no han elaborado una estrategia para combatirla, porque los han subestimado, y lo tenemos aquí en España. Es que no ha habido una estrategia para desmontar y desmentir cada uno de sus argumentos. Os voy a poner el ejemplo más rápido. El señor Abascal hace 2 años rompió los gobiernos autonómicos porque no quería acoger a los menores no acompañados. Muy bien. Ahora mismo ocupan la vicepresidencia y la consejería con los menores. Pues en Extremadura se han acogido a menores no acompañados y la firma la tiene un consejero de Vox.
Sí, pero no les pasa factura.
Claro, no les pasa factura. Vamos a hablar de su programa electoral. ¿Por qué cuando firman los programas electorales volvemos a poner el foco en la antimigración, que todos lo sabemos? ¿Por qué no hablamos de cuánto destinan a educación, a sanidad, a las emergencias? Es que, claro, hay que elaborar estrategias, pero hasta el momento no se han hecho porque no se ha considerado un actor político relevante y con la capacidad de gobernar.
Pues yo creo que a estas alturas ya no hay ninguna duda de lo que deberíamos hacer. Ana López Ortega, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Gracias a todos y a todas.
Venga, Carmen Viñas, cuídate mucho.
Un saludo hasta todos, chao.
Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.